La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Bienvenido a la información. Estamos iniciando una nueva semana. Espero que sea una gran semana para todos. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha. Y en este lunes 9 de marzo de 2026 le presentamos el resumen informativo. El agua sucia y pestilente fue provocada por descargas clandestinas de agua contaminada de ayuntamientos y particulares a los canales de abastecimiento del CIAPA, confirma el gobernador Pablo Lemus.
Es porque existen tanto particulares como públicos, pues digamos que están tirando aguas irregularmente a canales del CIAPA.
Los gobiernos federal y estatal anuncian una inversión de 5 mil millones de pesos para ampliar hasta el municipio del Salto la línea 5 del transporte público. La primera etapa comenzará a operar en mayo.
3.500 millones aportados por el gobierno del estado de Jalisco y 1.500 por la federación.
Jalisco desplegará más de 2.000 combatientes para prevenir y combatir incendios forestales como parte del operativo Estiaje 2026. MC pretende voto obligatorio e incluir el sufragio de jóvenes de 16 años de edad en su propuesta de reforma electoral, además de blindar el proceso para que no ingrese dinero del narco a las campañas.
Si lo que queremos es dar condiciones de mayor participación, tomémonos en serio esa posibilidad.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desecha las solicitudes de referéndum y plebiscito contra el tarifazo. El 31 de marzo vence el plazo para que todos los negocios en Jalisco calibren sus básculas, advierte la Profeco. Los que no cumplan enfrentarán sanciones a partir del 1 de abril.
Si no se encuentra este holograma a partir del mes de abril, pues se podrán hacer acreedores a sanciones, ¿no?
Una rejilla de alcantarilla dañada provocó daños en al menos 10 vehículos en el paso a desnivel de Lázaro Cárdenas y San Ignacio en Zapopan. Vecinos del corredor de la carretera Chapala y la zona Valle de Tlajomulco padecen la falta de agua debido a los tandeos que los dejan solo un par de horas con servicio. El incendio en una bodega ubicada en San Martín de las Flores, en Tlaquepaque, movilizó esta mañana a los bomberos de Tlaquepaque y Protección Civil Jalisco. Les saludamos con mucho gusto a mi compañera Berenice Flores. Bere atiende, como siempre, amable y atenta sus llamadas telefónicas al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña. ¡Qué buen diseño el de Roberto Álvarez! Te voy a poner una estrellita babeada en la frente. Diego Torres, qué bonito te quedó, la verdad. Nosotros te llamamos. Roberto Álvarez, bueno, ahí está mi Robert en el control de audio y ante este micrófono le saluda su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a hacer una pausa, ya hemos arrancado este espacio y espero que esté concluyendo usted el lunes en la mejor de las formas. Hemos venido documentando a través del equipo de reporteros de Radio Metrópoli la serie de quejas en diferentes colonias en cuanto a la mala calidad del agua. Hace poco comparece el director del CIAPA en el Congreso del Estado y se habría mandado un comunicado previo a ello, tratando de dar una respuesta a las inconformidades que la ciudadanía, no solamente en Radio Metrópoli, hay que decirlo, sino en diferentes medios de comunicación, hacía llegar de su inconformidad. El CIAPA decía que pues no había ningún problema, ábrale un poquito más al agua para que después de que se tire algo ya salga bien. Y aparte, pues no le hace daño a la salud. Especialistas decían, ¿y con qué estudio el CIAPA dice que esa agua no hace daño, no afecta a la salud. Y cuando escuchamos hoy la declaración del gobernador Pablo Lemus, híjole, yo no sé dónde tiene el CIAPA que meter la cara cuando el gobernador está diciendo son descargas irregulares a canales del CIAPA que contaminan el agua de la ciudad. Esas descargas irregulares son suciedad. Entonces, ¿nos hace o no nos hace daño? Edgar Flores Maciel, para contrastar lo que dijo el CIAPA con lo que hoy da a conocer el gobernador. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Híjole, grave, qué grave, gravísimo lo que ha declarado hoy el gobernador Pablo Lemus Navarro en torno pues a este cuestionamiento que se le hizo sobre el agua sucia que por lo menos en las últimas dos semanas había estado agudizándose el problema en diferentes colonias de la metrópoli y que, por supuesto, en ese espacio informativo lo habíamos dado a conocer y a través de redes sociales ni se diga que se estaba viralizando como el agua. Pues ya no nada más hablábamos, Meche, de agua turbia, de agua cafezosa, de agua como tejuino, sino que ahora pues de agua maloliente y que incluso estaba afectando a diferentes familias, lo evidenciaron así en varios reportes a Radio Metrópoli y nuestro Radio Escucha. Hoy, después de esta rueda de prensa que ofreció la semana pasada el CIAPA, donde incluso su titular decía, a ver, pues nada más abre la llave, dejen que salga poquito y luego ya va a salir el agua limpia y que no hace daño. Bueno, por lo que declara el gobernador, es un tema delicadísimo, porque ante este cuestionamiento dijo pues que primero él no era técnico como para saber y refrendar esta postura o esta declaración del titular del CIAPA de que dejando salir el agua por algunos minutos luego iba a salir el agua limpia. Lo que sí dijo y confirmó es que uno de los problemas principales por los que el agua está saliendo turbia y en mal estado en la ciudad, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, tiene que ver con tomas clandestinas. Imagínense usted, tomas clandestinas, así lo denominó, que hicieron tanto particulares como municipios para descargar en los canales del CIAPA aguas de manera irregular. ¿Y a qué me refiero con aguas de manera irregular? Agua que sencillamente, para escucha, tiene que irse al caño. Eso es lo que nos estaba llegando. Si te parece, Meche, vamos a escuchar la declaración de Pablo Lemus Navarro, que detalla al respecto.
Uno de los motivos por los que hemos estado teniendo mala calidad del agua en las últimas dos semanas en la zona metropolitana de Guadalajara es porque existen tanto particulares como públicos que tienen, pues digamos que están tirando aguas irregularmente a canales del CIAPA.
Ante esto, dijo, se reunió la Secretaría General de Gobierno con la Comisión Estatal del Agua, así como también con la paraestatal, para detectar dónde estaba el problema. Y es que, mire, los municipios llevan doble culpa, además del CIAPA, por supuesto, pero el municipio lleva doble culpa, por supuesto que tampoco dijo cuáles son los municipios. Él adelantó que en las próximas horas iba a emitir un boletín con el resultado de esta reunión, cosa que por lo menos ahorita estoy checando, Mercedes, y para hacerle más preciso, no ha llegado este boletín en donde se evidencia qué municipios cometieron esta atrocidad, porque no tenía otro nombre, y dijo que las tomas clandestinas se iban a clausurar definitivamente y que se iba a sancionar a los municipios. Ojo, porque yo creo que esto va más allá de una sanción, Meche, va incluso pues contra un atentado a los derechos humanos, como lo es tener acceso al agua, un agua potable, un agua que está enfermando a las personas, y hay que ver qué tipo de sanción y si se cumplimenta o no en contra de estos municipios irresponsables. Y digo doble responsabilidad, Meche, una, porque son ellos mismos quienes tiraron esta agua cochina a los canales del CIAPA, y otra, porque no vigilaron sencillamente que las empresas que están en sus municipios, pues inhibiera que hicieran este tipo de actividades. Delicadísimo, vamos a ver qué tiene que responder el CIAPA, como tú bien dices, a ver dónde mete la cabeza, mejor dicho, a ver dónde la saca para dar la cara y ver qué está pasando, porque efectivamente en la rueda de prensa de la semana pasada decía que no hacía daño, que nada más pues dejara salir, imagínese usted, dejar tirar el agua, muchos cuestionamientos al respecto, para que entonces saliera el agua limpia, pues cómo va a salir el agua limpia si nos está llegando a la ciudad la cochinada de varios municipios. Ojalá y estamos sabidos, Mercedes, de saber qué municipios son.
Ah, A ver, tenemos aquí un problema con el audio. A ver, estamos ahí. Perdón, Edgar.
No te preocupes, Nacho.
A ver, estábamos aquí con Pablo Lemus, ¿es correcto?
Sí.
Para
sí,
los proyectos hídricos.
Esa fue la declaración que hizo, la que escuchamos, pero posterior a eso habló...
De los proyectos hídricos.
De los proyectos hídricos, exactamente, que fue producto de esta visita que tuvo el pasado viernes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en este diálogo que tuvo con el gobernador, por cierto que calificó esta reunión como la más fructífera en todo lo que va de su administración, se habló, por supuesto, de estos temas hídricos. Dos proyectos en especial, la ampliación de la planta potabilizadora 1 y el acueducto Guadalajara-Chapala. En este primer caso, el gobernador dijo que ayudaría en gran medida a que llegue una mejor agua a todos los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, porque ahí se hace el tratamiento de las aguas que llegan del lago de Chapala. Entre ambos proyectos es una inversión de algo así como 13.500 millones de pesos, 2.000 millones para el primer proyecto y 11.500 para el acueducto Guadalajara-Chapala. ¿Qué hay de adelanto en esto? Aquí le presentamos.
Lo que estamos planteando es una aportación federal, una tercera parte de aportación federal en ambos proyectos hídricos, y que el restante lo podamos pagar desde el gobierno del estado de Jalisco con un programa multianual de financiamiento.
De acuerdo con la versión del gobernador, esos proyectos, si no tienen todavía la luz verde, hay buen augurio de que puedan cumplirse, de que pueda hacerse esta inversión compartida, con lo que en teoría pues aportaría a que nos llegue una mejor agua. Pero bueno, pues con esta declaración, Mech, de lo que están haciendo los municipios y lo que permitieron que hicieran los particulares, vamos a estar muy, muy a la expectativa, la verdad. Primero, qué municipios fueron, cómo lo hicieron y también qué tipo de sanción, porque esto... Híjole, habrá que consultar con un experto, pero no sé si amerite esta cárcel, ¿eh? No lo sé, me estoy aventurando, pero habrá que consultar con un experto que, por supuesto, ya está gestionada la entrevista, porque, pues imagínese usted, la responsabilidad que van a tener los municipios y los particulares con tanta gente que está recibiendo esta agua cochina.
Pues Edgar, ya en términos generales, es lamentable porque pues el CIAPA de veras sin pies ni cabeza, ¿eh? Haciendo declaraciones sin sustento, y llega el gobernador y les tumba, me parece a mí, el castillo.
Sí, por supuesto. Mira,
o sea, de una patada, sí, a ver.
Poco habla el CIAPA, y cuando habla, hace este tipo de declaraciones que después le tienen que enmendar la plana.
Sí, no, tremendo, terrible. Muchas gracias, Edgar.
Al contrario, Macha, seguimos pendientes, buenas tardes.
Seguimos pendientes. Y sigamos hablando de agua sucia. Ya nos gustó. Porque hay agua sucia ahora en la colonia Oblatos. Y Gustavo Cárdenas ha hecho un trabajo de seguimiento en diferentes colonias. Y ahora es allá de donde nos trae este reporte. ¿Cómo estás, Gus? Buenas tardes.
Mercedes Altamirano, una tarde con el gusto de saludarte. No, está terrible. Porque no sé si viste el video que está en nuestras redes sociales de Radio Metrópoli, pero te lo voy a mandar a tu personal, nomás para que entremos en contexto tú y yo y le podamos dar una explicación. Ayúdame a darla, por favor. Ya te lo mandé a tu personal, a tu WhatsApp. Mientras yo doy la explicación, por favor, deleítate con la imagen impresionante. Agua negra, ¿eh? Literalmente es agua negra, sucia. Eso no se llama sedimentos, eso no es un sedimento, eso es... tierra, contaminación y polvo con un poquito de agua potable. De verdad, son vergonzosas las imágenes. Es prácticamente injustificable lo que nos está ocurriendo en la zona metropolitana de Guadalajara, y justo lo acabas de abordar con Edgar Flores Maciel. El tema de la pésima calidad de agua que nos está llegando a los hogares, a los negocios, a los hospitales, a las clínicas. Imagínate tú un núcleo de diagnóstico, por ejemplo, un pequeño hospital privado que hay en una colonia popular. Es decir, no estamos en condiciones para decir que verdaderamente estamos haciendo las cosas bien. No estamos. Es justificable e insalvable el tema del CIAPA. Vamos a presentar un audio de un vecino de la colonia Oblatos, exactamente el cruce donde él vive, es Avenida Javier Mina, y la que tú quieras, en la zona de colonia Oblatos, porque él vive en Javier Mina y Manuel Doblado, pero así N cantidad de cuadras, calles, bueno, absolutamente toda esa zona de Oblatos, el barrio de San Andrés, el barrio de San Jacinto, el barrio del Expenal en Guadalajara. Porque en esas condiciones en las que ves la imagen, porque es agua negra, de verdad es impresionante el color del agua oscura que está saliendo todos los días. Ismael Es un vecino, insisto, de esta colonia Oblatos, Ismael Cortés, que nos buscó directamente porque se está dando cuenta de los reportes que estamos dando todos los días, el seguimiento por parte de mis compañeros, de ustedes al frente de los micrófonos y de un servidor. Y entonces él dice, bueno, yo veo que todos son cafezosos, que traen un olorcito, que se quejan. Dice, pero en mi casa sale negra. La imagen es de verdad impresionante. Y con esa agua hay que bañarse, con esa agua hay que hacer el quehacer, con esa agua hay que atender a nuestras personas adultas mayores, bebés. Bueno, ¿qué mejor que escuchar de viva voz a este ciudadano usuario del Chiapa? Escuchemos.
Toda la agua de la llave está negra, y de hecho no me había puesto a poner atención, y el agua, aparte de estar negra, está como hedionda, agua de río, agua cochina, pues. Y pues está bien delicado, pues, porque uno no se da cuenta al momento de estarse lavando las manos, al momento de estar lavando los frijoles, la verdura o lo que sea. No hay higiene, todos los microbios, todos los virus, no sé qué tanto venga ahí en esa agua negra.
Bueno, y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues extender la voz del ciudadano. No hay otra, Mercedes Altamirano, porque insisto que es insostenible el tema de la justificación que pueda hacer el director del CEAPA o admitir que se tienen problemas en alguna estación en el tema del llevado del agua, de la tubería. Hoy el gobernador señala que hay cargas industriales que se están vertiendo en el tramo que viene de Chapala. Es decir, pues por todas partes, imposible que hoy por hoy el CEAPA o el propio gobierno del estado pues trate de justificar el agua que tenemos en la ciudad. Y yo insisto, no es un tema de guerra personal o no es un tema de ataque personal, es un tema de responsabilidad. ¿Qué podemos hacer los millones de usuarios del CEAPA ante la calidad de agua que nos está proviendo el CEAPA? ¿Qué puede hacer el CEAPA? ¿Qué tiene que hacer el CEAPA y el gobierno del estado? Pues para que esto se solucione, porque pues no parece, no siento, a menos de que tú, Mercedes, tengas otra opinión, pero no creo que la solución venga en una semana, o en un mes, porque no estamos hablando de un problema menor, estamos hablando de un arrastre de un sexenio anterior o dos, si me lo permites, el tema de la mala calidad de agua que nos está dando el CEAPA, que nos está proporcionando, que nos está suministrando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿O vamos a tener otro año, otra administración, cambiaremos de gobernador, cambiaremos de titular del CEAPA y entonces pues vamos a patear el bote otra vez a ver quién le pone solución? Porque este es el reporte que te tengo hoy yo, Mercedes.
Pues ese video que me mandaste, Gus, es, digamos, como queda el agua después de que has trapeado toda tu casa, ¿no?
No, imagínate. O imagínate que nuestras mamás acaban de tener un bebé y tenemos a la mujer que todavía está en recuperación en la casa, en su cuarentena, con el bebé recién nacido, los primeros cuidados que hay que tener con el bebé, o un bebé que tiene una herida o que tiene una infección estomacal, tal. ¿Cómo lo atiendes con eso? Una persona adulta mayor, que hay que tener mucho cuidado con nuestros adultos mayores, una sepsis, una infección estomacal, un tema de insuficiencia renal, por ejemplo. Jalisco es número uno a nivel nacional en insuficiencia renal y tenemos esta agua sucia. ¿Cómo vamos, cómo diantres vamos a atender a nuestros enfermos con esta calidad de agua?
Sí, no, es que es como meter de veras las manos a la cubeta, reitero, en la que ya echaste el trapeador ahí, lo enjuagaste.
Ándale.
O sea, ¿quién se va a lavar las manos con el agua sucia del trapeador? Literal.
Ah, y así estamos, ¿eh?
No, es que así está el agua que, del video que me mandaste. Está así, de ese color. Ay, no.
De ese color, ¿eh? De ese color. Y está saliendo directamente de la llave. No hay un tema truco, no hay un tema, no es cierto, no hay un tema nada. Ese es el reto de todos los días de miles de personas que están recibiendo agua negra, literalmente agua negra, en sus hogares y negocios. Y negocios, ¿eh?
Sí, no. Qué barbaridad. Pues algo se tiene que hacer porque definitivamente, y sobre todo saber, bueno, quién está contaminando, como ya informaba el gobernador, quién está contaminando los canales de abastecimiento del CEAPA. Porque claro, es inclusive criminal.
Sí, claro, por supuesto que sí, ¿no?
Eso es criminal.
Y atenta contra... ¿Qué te gusta que seamos en la ciudad? ¿4 millones de personas?
Sí, no.
O sea, son 4 millones de usuarios afectados, porque pues a lo mejor hay una colonia o dos, una zona en donde sale limpia, ajá, pero hay un general, o sea, hay una mayor parte de la ciudad que tiene esta calidad de agua.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
No, gracias a ti, Mercedes Altamirano, con el gusto.
Que estés muy bien, cuídate, Gus.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes. Pasamos a otras cosas. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana desechó las solicitudes de referéndum y plebiscito contra el tarifazo. Pues, Mark, creo que tendría lógica porque pues ya no hay tarifazo, a menos que alguien quiera ahora, digamos, ejercer este mismo derecho, pero por los 11 pesos. ¿Nos das la información? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes para toda la audiencia. Y bien lo dices, el IEPC, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado, informa sobre que se desecharon justamente estas solicitudes, recordemos, presentadas en contra del aumento del tarifo del transporte público. Y ya bien adelantabas, pues es el tema de la justificación, ¿no? Ambos mecanismos quedaron sin efecto luego que el Ejecutivo Estatal pues revocara el acuerdo que fue justamente, digámoslo así, impugnado, ¿no? El que generó la polémica, que fue pues el del aumento a la tarifa del transporte público a 14 pesos, porque recordemos, pues a final de cuentas el aumento sí sigue, sí hay aumento al transporte público, porque pasa de 9.50 a 11 pesos. Sin embargo, pues ya no es tan considerable, digámoslo así, ¿no? Además de que, pues recordemos el anuncio del gobernador del estado, pues es prácticamente elimina la obligatoriedad de pagar con la tarjeta única, que también fue pues uno de los puntos que generó polémica en este respecto y que motivó incluso pues el tema de la, pues, digamos, la impugnación o en este caso solicitar pues estos mecanismos de participación ciudadana. Al quedar sin vigencia este acto, pues desaparece el objeto material de las solicitudes ciudadanas, según argumenta el Instituto Electoral. Así que pues prácticamente ya no hay, digamos, por parte del IEPC, del Consejo Estatal de Participación Ciudadana, pues no hay más que hacer, ¿no? Ya no hay más que hacer en este aspecto. Sin embargo, pues habrá que estar pendiente si quizá alguna especie de mecanismo o algún otro tipo de ejercicio pudiera activarse, en dado caso pues de que se haya todavía cuestionamientos, críticas por el tema de los 11 pesos. Y recordemos, pues Meche, también lo hemos platicado a lo largo de los últimos días y con distintas voces, ¿no? Incluso desde el mismo Congreso del Estado y demás, pues las investigaciones, auditorías, críticas, seguimientos y demás que se están pues llevando a cabo, sobre todo pues para investigar, por ejemplo, entre algunos casos, el tema del contrato de la Secretaría de Administración Estatal con la financiera Broxel. Esto, pues, recordemos, les platicábamos la semana pasada que habrá una auditoría por parte de la Contraloría del Estado sobre este contrato para determinar si hubo, pues, algún tipo de irregularidad o algo que, pues, señalar y que se deba de aclarar, ¿no? Pero por lo pronto, pues, ya insisto, se desechan ambas solicitudes y ya no siguen adelante, según lo que informa el IEPC. Y es mi reporte, Meche, sobre este tema.
Pues muchísimas gracias, Marc Hernández, que estés muy bien.
Igualmente, seguimos al pendiente.
Seguimos al pendiente. Vamos a hacer la pausa comercial. Vamos con Luis Ángel Carranza, al mundo al instante. Ayer domingo, 8 de marzo de 2026, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En todo el país, miles de mujeres salieron a marchar para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales y para reclamar el respeto a sus cuerpos y a sus derechos. En el Día Internacional de la Mujer, estudiantes, jóvenes trabajadoras, madres de familia con sus hijas pequeñas y abuelas unieron sus voces a las de madres buscadoras, a familias que no están completas porque les faltan sus hijas, sus hermanas o amigas. Todas tomaron las calles de decenas de ciudades con pancartas y exigiendo justicia por las que ya no están. El Bloque Negro realizó pintas con consignas y exigencias de justicia en una iglesia católica y varios edificios públicos. Al llegar al Zócalo, en la Ciudad de México, encontraron el Palacio de Gobierno amurallado, por lo que arrojaron bombas Molotov. Y allá en la capital del país participaron por lo menos 120 mil mujeres. Aquí en Guadalajara, encabezadas por madres buscadoras y víctimas de feminicidio, más de 15 mil mujeres de todas las edades tomaron las calles de la Perla Tapatía para exigir un alto a la violencia que sufren todos los días en el espacio público y privado. Aunque la cifra fue menor a la registrada en años anteriores, los contingentes avanzaron de manera pacífica desde el Parque Morelos a la Universidad de Guadalajara, entre pancartas, batucada y consignas de ni una más, y vivas se las llevaron, vivas las queremos. Las dos manifestaciones fueron custodiadas por un amplio operativo de seguridad, sin embargo, esto no impidió que un pequeño grupo de mujeres de negro y encapuchadas, a quienes se identifica como el Bloque Negro, vandalizaran algunos negocios y el museo de la UDG. Precisamente entre estas consignas, ni una más, es el trabajo que esta tarde le presenta a usted mi compañero Ricardo Camarena, porque ciertamente ha sido una consigna desde hace ya muchos años, y lamentablemente, pues, se siguen sumando en lugar de restar.
El objetivo es claro: igualdad, justicia, piso parejo. La demanda no es nueva. Se arrastra desde finales del siglo XIX. La fecha es 8 de marzo. No se felicita, no se celebra, no se conmemora. Hablemos del Día Internacional de la Mujer, una fecha para recordar que en México la violencia y la desigualdad siguen marcando la vida de millones de mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 70% de las mujeres de 15 años o más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, 7 de cada 10. Y en 2 de cada 3 casos, la agresión no se denuncia. Lucía Almaraz Cáceres, experta en derechos humanos, explica el trasfondo de esta conmemoración.
Este día nos permite sobre todo reflexionar justo sobre la violencia y las condiciones de desigualdad en la que nos vivimos las mujeres en un México en donde se minimiza justo la violencia que vivimos a diario las mujeres, tanto en el espacio público como en el espacio privado.
La violencia no es un hecho aislado, es estructural. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2019 y 2024 se han registrado más de 5.000 feminicidios en el país. Y si se suman los homicidios dolosos de mujeres, la cifra se multiplica. La impunidad ronda el 90% de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en justicia de género. Las mujeres marchan porque el miedo no desaparece. Marchan porque el hartazgo crece. Claudia Rodríguez, integrante de la red 8M, lo explica.
Tomar acciones para que las mujeres verdaderamente podamos vivir una vida libre de violencia. Queremos y exigimos que se observe el hartazgo de las mujeres que se vive todos los días en situaciones vulnerables, que existen múltiples maneras de vivir violencia como mujer. Y desde el hecho en el que una mujer no puede lactar en el espacio público, una mujer no puede trabajar con el mismo salario que su compañero, una mujer no puede vivir con una pareja que le ha sido violenta porque no puede identificar esas violencias, habla muchísimo no solo de la descomposición social, sino de la incapacidad del Estado para impartir justicia, y que eso vendrá por consiguiente la paz y una vida libre de violencia.
La violencia ocurre en todos los espacios. Según el INEGI, 45% en el ámbito comunitario, 40% en la relación de pareja, 32% en el entorno escolar y 30% en el laboral. Pero no todo es violencia física. También está la desigualdad económica. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, las mujeres en México ganan en promedio entre 15 y 20% menos que los hombres por trabajos similares. Mauricio Rodríguez Abreu, director de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, lo detalla.
La brecha de género entre hombres y mujeres en ingresos, entre 29.285 pesos trimestrales contra 19.081 para las mujeres, pero también podemos explorar o ahondar más en, por ejemplo, aquellas hombres y mujeres que tienen alguna otra condición, analizar esas intersecciones en la población son interesantes. Por ejemplo, aquellas mujeres que además son hablantes de lengua indígena son todavía aquellas que reportan ingresos menores.
Y la desigualdad se profundiza cuando se cruzan condiciones. Ser mujer e indígena. Ser mujer y vivir en la pobreza. Ser mujer y madre soltera. En esos casos, los ingresos disminuyen aún más. Mientras tanto, las desapariciones no cesan. Los colectivos de madres buscadoras continúan recorriendo terrenos, cerros, lotes, baldíos. En una entrevista con Milenio, Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana Velázquez, asesinada en 2017, lo resume con dolor.
Han asesinado a nuestras hijas y hasta el momento seguimos buscando esa justicia, porque en este país, si uno no trabaja, si uno no lucha día a día para saber qué es lo que pasó con nuestras hijas, los gobiernos no están haciendo absolutamente nada, ¿no?
El Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz y Sonora encabezan los registros recientes de asesinatos de mujeres, según el Secretariado Ejecutivo. Más de una decena de entidades mantienen activa la alerta de violencia de género. Las cifras existen, los diagnósticos están hechos, las marchas continúan. El 8 de marzo no es una fecha para flores, es una fecha para memoria, exigencia y autocrítica, porque mientras la violencia persista, la igualdad seguirá siendo promesa. Es un asunto de todas y de todos. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a mi compañero Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Sí, todavía hay muchas cosas que lograr, que conseguir. Todavía hay muchas cosas a las cuales las mujeres tienen una cuesta arriba. Y la presidenta de la República el día de hoy señaló que le complacía que las marchas en el país se hubieran llevado en calma. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Compañero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues sí, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró complacida porque prácticamente podemos decir que el 98-99% de lo que ocurrió el día de ayer fueron marchas pacíficas, manifestaciones que no tuvieron consecuencias, solamente algunos conatos aquí en la Ciudad de México. Por ahí algunos desadaptados que o no sabemos si eran mandados por alguien, pero que al final de la marcha, que duró pues cerca de 10 horas, poco más de 10 horas, que con piedras rompieron cristales de ventanas y puertas del antiguo palacio del ayuntamiento, que es la sede del gobierno capitalino. Bueno, en realidad era donde se centraron estas acciones, fue en el edificio nuevo, entre comillas, del gobierno de la Ciudad de México. El antiguo palacio es donde despacha la jefa de gobierno, que está exactamente en la otra cuadra. Entonces, donde causaron estos desmanes, fue justamente en el edificio más reciente. Pero como quiera que sea, pues eran como 20 personajes, de los cuales detuvieron alrededor, si mal no recuerdo, 8 personas, 8 hombres, que pues nada tenían que hacer ahí al final de la marcha, cuando pues me parece que decisión de la administración capitalina, no prendieron las luces de la Plaza de la Constitución para ver si de esa forma desalojaban más pronto, se iban los que quedaban todavía manifestándose. Y al final, pues esta gente aprovechó, repito, para vandalizar el edificio del gobierno de la Ciudad de México. Pero dice la presidenta Claudia Sheinbaum que todo estuvo bien, que transcurrió pues con bastante tranquilidad, y por eso dijo que estaba muy contenta.
Pues en la mayoría de las entidades de la República fueron manifestaciones pacíficas, diría en todas. Aquí en la Ciudad de México fue una marcha de alrededor de 100.000 mujeres, pacífica, pues, demandando alto a la violencia contra las mujeres, además de otras legítimas demandas. Y una parte, pues, ya de un grupo muy pequeño que pues hace actos pues violentos. Como siempre lo hemos manifestado, pues no estamos de acuerdo con estas formas. Por cierto, muchos hombres en los actos violentos, ni siquiera en una buena parte de las mujeres, algunas mujeres, pero una parte ya pues de personas que pues no se entendía por qué estaban haciendo estas actividades, pero realmente muy minoritarios comparado con lo que fueron pues las marchas en todo el país.
Y sí, el llamado bloque negro causó algunos actos de vandalismo en Avenida Juárez, por ejemplo, y luego fueron mujeres justamente las que quitaron las vallas, porque eso sí, la Plaza de la Constitución estaba completamente llena de vallas, de esas de más de 2 metros frente a Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los edificios del gobierno de la ciudad, repito, esas solamente tenían unas vallas de 1 metro de esas chiquitas, y que algunas mujeres...
Arturo...
Y aventarle piedras. Sí, mi reporte.
Es que te estabas cortando, Arturo. Bueno, ya en la última parte, pues, en lo que estaban lanzando piedras.
Pero los hombres, estos 20...
A estos sujetos, ajá.
Sí, y... un espacio ahí para meterse entre las vallas.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas noches, hasta el rato.
Hasta el rato, vamos a hacer la pausa, volvemos. Otro de los temas de los que habló el día de hoy el gobernador del estado, Pablo Lemus, fue de la inversión que se hará de 5,000 millones de pesos para ampliar la línea 5 hasta El Salto. Edgar Flores Maciel, te escuchamos con los detalles.
¿Te escuchas? Efectivamente, producto de esta reunión, de este diálogo que tuvo el gobernador Pablo Lemus con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado viernes, nos detallaba hoy que fue justamente pues el tema de la línea 5 de transporte público, que usted sabe, pues ya está prácticamente en la víspera de comenzar operaciones para mayo próximo y que va a correr de inicio del periférico hasta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Bueno, pues desde hace mucho tiempo, incluso desde poco antes que se iniciara la construcción, el gobernador había insistido en que la intención era que pues no dejaran fuera a los habitantes del municipio de El Salto, incluso de Zahuacán de los Membrillos, por la alta necesidad que tienen de transporte público. Bueno, pues hoy ofreció detalles. Primero dijo pues que no iba a dar mucho pormenor, porque habían grabado un video que en las próximas horas se estaría publicando en sus redes sociales la mandataria federal, pero finalmente el gobernador no se aguantó y dijo, bueno, pues ahí les va. Hay una inversión de 5,000 millones de pesos para la segunda parte de esta línea 5 por carretera Chapala, que ahora va a ir del aeropuerto, en teoría, hasta Iztebocán de los Membrillos, o por lo menos hasta el segundo ingreso al municipio del Salto, que es este cruce con la carretera del Salto a la Alameda. La inversión es compartida porque, ya lo detalló el gobernador, son 5,000 millones de pesos, de los cuales 3,500 aportará el Estado y 1,500 aportará la Federación. Si te parece, Meche, vamos a escuchar lo que declaró Pablo Lemus al respecto.
La inversión total en carretera Chapala, para poder extender el proyecto hasta El Salto, van a ser 5,000 millones de pesos más. 3,500 millones aportados por el gobierno del estado de Jalisco y 1,500 por la Federación.
Y mire, para esto sí ya hay luz verde, porque detallaba también, entre lo que quizá no debió detallar, pero que no se aguantó el gobernador, fue que el mismo viernes, en este diálogo que tuvieron, bueno, pues ya sabe usted, viajaron de la 15ª zona militar, acá por Avenida Santa Margarita, Ramón Corona, hasta El Salto, inaugurar una preparatoria. Entonces dice el gobernador que se fueron por periférico, tomaron carretera Chapala, y esto sirvió para pues dialogar en torno a este sistema de transporte, que de inicio la primera etapa pues está contemplada para que arranque sí o sí operaciones al 100% de carga mundial 2026, pero lo que adelantó el gobernador es que efectivamente la presidenta le reveló que ya había sesionado esta institución para que pues se aprobaran los recursos. Esto por va que va, esto ya es un hecho, no dio fechas, eso es cierto, pero vamos a esperar entonces el anuncio que haga la propia Claudia Sheinbaum a través de sus redes sociales en un pues anuncio, un video que dijo grabaron justo el pasado viernes entre el gobernador y entre la propia Claudia, a espera pues de muchos más detalles. Por lo pronto pues ya está confirmado esta ampliación de la línea 5 que corre por la carretera Chapala, va entonces ahora del aeropuerto hacia el municipio del Salto, atendiendo así una alta, pero de verdad altísima necesidad de movilidad para los trabajadores y habitantes de este municipio.
Vaya, una buena entre tantas malas.
Oye, sí.
Ay, no, qué barbaridad. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Participación de nuestra audiencia, Alma Ruiz dice, el gobernador debería de pedirle la renuncia al director del CIAPA porque nos está mandando agua mugrosa y huele feo y no sabe cuál fue el problema. José Luis Ramírez, el gobernador dice que podemos usar la tarjeta única o la de Yo Jalisco y hoy fuimos al módulo por el Álamo y nos dicen que solo van a activar y a usar la tarjeta única, la de Yo Jalisco no está vigente. Señor Ramírez, aquí efectivamente es otra cosa, pues, que digo, que no bajan la información. El gobernador lo dijo claramente. O sea, ¿de veras el gobernador le tiene que estar corrigiendo la página a todo mundo? O sea, ¿que las cabezas que puso no son capaces de hacerlo? De verdad, no lo puedo entender. Ay, señor gobernador, de veras, búsquese gente eficiente. ¿Cómo es posible que no haya bajado, no haya permeado esa información que el gobernador dio? Dijo, una o la otra se pueden usar. Y efectivamente, no es la primera llamada que nos llega y nos dicen, no, pues que dicen que nada más la tarjeta única. A ver, ahora sí que como dijo Víctor, llévenle la grabación del gobernador. Mira, escuche aquí dice el gobernador, que sí se puede. Ay, no, no, no. Ramón Castro, Dios quiera que Pablo Lemus rebaje las pensiones doradas del Ipejal a 70,000 pesos. Jorge Reyes comenta, creo que lo de las recargas a los canales del CIAPA es un acto que raya en lo criminal y se debe juzgar como un crimen y no dejarlo como un comentario gubernamental. Andrés Miranda Guzmán, por su parte, comenta, ya que corran al director del CIAPA que no hace bien su trabajo, nos está afectando a los ciudadanos con esa agua sucia. Adriana Díaz comenta, ¿cuántos litros de agua se van a desperdiciar con esa agua tan cochina? ¿Qué agua nos va a quedar? Ay, no, qué triste. Se lamenta Adriana. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7 y ya estaremos de vuelta con usted en la segunda hora de Metrópoli al Día.